Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a participar de la escucha de la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículos del 37 al 44. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos en esta mañana del domingo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, y ponernos en esa actitud de reflexión frente a este tiempo que el Señor nos regala, tiempo nuevo, tiempo de Adviento. Y es justamente este domingo que empezamos el tiempo litúrgico de Adviento, 4 semanas en las que juntos, toda la Iglesia, esperamos una venida. Eso significa Adviento, venida del Señor. Durante este periodo resuena una palabra, una invitación: prepárense. Nos invitan a la vigilancia, pues si no estamos atentos, si no tenemos presente que va a venir alguien importante, nos olvidamos con facilidad de prepararnos. Para vivir con más provecho espiritual estos días, es muy importante hacernos esta pregunta: ¿quién viene? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Quién viene en este tiempo? Parece una pregunta de catequesis que aprendimos cuando éramos pequeños. Viene Jesús y viene como un niño. Reflexionemos en esta verdad tan profunda. Jesús es Dios omnipotente, es el Dios creador de todo, ese Dios que sacó el mundo de la nada, ese Dios que guía con mano fuerte al pueblo de Israel. Es un pequeño pueblo monoteísta que creía en un solo Dios, rodeado de fuertes naciones politeístas, o sea, otros pueblos que creían en muchos dioses. Ese Dios inmenso que habló y por palabra fue hecho todo, por su palabra todo fue hecho. Es Dios quien vive. La sencillez del misterio puede hacernos olvidar su grandeza. En ocasiones se mide la grandeza de un personaje por el número de personas que le esperan. Por ejemplo, al llegar a un aeropuerto, cuanto más importante es el personaje, más tiempo se prepara su venida y más gente acude a recibirle. Los judíos, el pueblo elegido, llevaba años y años esperando la gran venida del Mesías, y a ese momento tienden todas las hazañas de los patriarcas, todos los relatos de los libros históricos, todas las profecías. Era lo que motivaba al pueblo, el centro y el motor de la historia. Alguien grande iba a venir, aunque no exactamente como ellos esperaban. Incluso hoy, ese momento sigue siendo el centro de la historia, el origen de nuestra cronología actual. Reconocemos los acontecimientos hablando de antes de Cristo y después de Cristo. No se trata solo de un convenio irrelevante, causal o casual. Refleja la centralidad de este hecho que conmemoramos en cada Navidad, cada año, al entrar la entrada del Verbo eterno en nuestras vidas, en nuestro mundo.
¿Cómo me puedo preparar? Es la otra pregunta que nos hacemos en esta mañana. Si es grande este personaje que va a venir la noche del 24 de diciembre, se impone un deber, por lo menos de justicia. Tengo que prepararme para su venida. Como estamos hablando de una venida superior, una venida a mi corazón, la preparación no puede ser solo poner un Belén y adornar la casa con algunas guirnaldas y luces. Esos son gestos externos, también importantes, claro, que nos ayudan a lo principal, preparar nuestro corazón. Cuentan que Teresa de Calcuta, durante el Adviento, ponía en la capilla de la casa de Calcuta una cuna vacía y al lado una caja con pajas. Cuando alguna de las religiosas hacía un pequeño sacrificio, un acto de servicio a sus hermanas en religión o a los enfermos que atendían, después entraba en la capilla, cogía una paja de la caja y la ponía en la cuna. De este modo, cuando el día 24 por la noche colocara la cuna en la cuna al niño Jesús, encontraría una cuna acogedora, llena de pajas y de los pequeños actos de amor de sus misioneras de la caridad. Ahí tenemos un ejemplo de cómo prepararnos, sirviendo a los que están a nuestro lado, padres, amigos, compañeros, y sirviendo también a los pobres que nos encontramos a lo largo del día. Tal vez encontraremos a pobres materiales y seguramente encontraremos a muchos pobres espirituales. Hombres que tienen sed de eternidad, personas que viven sin sentido su dolor diario, hombres o mujeres que se sienten profundamente solos en su existencia. ¿Qué gran bien podemos hacer a los demás simplemente con una sonrisa y una palabra de aliento? Estas serán las pajas que después encontrará el niño Jesús cuando llegue a nuestro corazón la noche de Navidad.
El mundo de hoy nos invita siempre a vivir anclados en el presente, sin mirar mucho hacia el futuro. Nos presenta solo la moneda de hoy, la última canción, la última película o la movies, la nueva versión del celular o la aplicación más avanzada que hay hasta el momento. Pero mañana ya todo eso cambió. Y así pasa la vida sin pensar en el futuro. Sin embargo, el Señor hoy nos da un consejo para vivir el presente, pero siempre de cara al futuro. Vendrá el Hijo del Hombre. Puede ser que, como cristianos modernos, esto del regreso glorioso a este mundo, nos sentamos como una fábula o una especie de superstición, invención del medioevo o algo lejano, a nuestra vida. Pero Jesús ha prometido su venida, volver, y esa promesa se cumplirá. Así que eso es verdad. Generalmente, cuando un ser querido se aleja por un tiempo, lo más normal es echarle de menos. Así también debería ser con Jesús. Cuánta alegría debe suscitar en el corazón al poder ver tal y cual Él es. Y no solo verle, sino también tocarle, abrazarle y sentirle. Señor, no sabes cuánta falta me hiciste. Te extrañé mucho. Pero es obvio que esto solo se hace con alguien que se conoce y que se ama. Tal vez es la invitación que se esconde en el Evangelio que hemos escuchado hoy, una invitación a crecer en el conocimiento y en el amor a Cristo. Puede ser, Señor, que no me creo bien, que no me creo bien esto de tu regreso, porque no te conozco tanto y te amo todavía al estado mínimo. Faltaría conocerte y amarte más. Por eso hoy quisiera decir, dame la gracia de conocerte y amarte un poco más para así poder vivir mi vida preparado para tu regreso.
Si vivo mi vida buscando conocerte y amarte, entonces no me sucederá como aquellos que narra el Evangelio, que comían y bebían y no pensaban en el futuro. Vivían esclavos del presente sin mirar más allá de los actos concretos que realizaban. Ayúdame, Señor, a vivir mi vida de cara a tu venida, de cara al encuentro que tendré contigo, mi Dios y mi Señor. Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa del compromiso de hacer más justo y habitable el mundo. Es más, justamente nuestra esperanza de poseer el reino en la eternidad nos impulsa a trabajar para mejorar las condiciones de la vida terrena, especialmente de los hermanos más débiles. Por eso tenemos que pedir que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el presente o peor aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el encuentro con Él, nuestra vida y nuestra esperanza. La vigilancia que hace parte de la invitación se entiende así como fidelidad al momento presente. Nos atamos al pasado. Nos parece importante, pero lo hemos vivido. Pero fue ayer. Y hoy ya no tenemos ningún poder sobre él. Nos sucede el futuro, o nos seduce el futuro, porque en sus sueños podemos formarlo a nuestro gusto. Pero no existe aún y con nada nos ocupa. El tiempo pasa tan rápido, estimados oyentes, que no le concedemos mucho valor. Pero, sin embargo, es el único que está en nuestro poder y en nuestra vida. Es solo un conjunto de momentos presentes. Quien quiere aceptar en su vida, que ponga el pasado en manos de Dios, déjele el futuro y viva plenamente, uno tras otro, cada momento presente. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza en esta mañana del domingo, nuevamente unidos a todos ustedes que desde esta emisora KELIOX nos escuchan y comparten con nosotros estas reflexiones, estos momentos de escucha de la palabra del Señor. Y también estos momentos de deseo profundo de hacer nuestras esas palabras, esos consejos, esas enseñanzas que nos trae cada domingo Jesús en sus evangelios. Hoy tenemos para el tema del día la venida que tenemos que esperar. Esto es un tema importante para nosotros. Recordemos que estamos viviendo hoy el primer domingo de Adviento, tiempo de preparación a la venida del Señor. Entre la primera y la segunda venida de Jesús, estas las están las venidas intermedias del Señor. El que se fue vendrá y el que vendrá está viniendo. Hay encuentros con el Señor que son cotidianos. Hay algunos que son significativos y especiales que lo podemos vivir en los momentos cruciales de nuestra vida. Hay otros que son sorpresivos. Hay algunos que son muy deseados y esperados. El encuentro con el Señor se da en la medida que en Él, que en el velar, tenga una disposición interior ajustada a lo que está por venir, al Señor que está viniendo. Por eso, en estos días de esperanza o de espera, que es la venida del Señor, y la posibilidad de encontrarnos desde esa perspectiva, tiene mucho que ver desde donde esperamos y cómo esperamos. Hay varias formas de expectativas que nosotros tenemos. Esperas que no producen el encuentro porque no es el lugar justo desde donde tenemos que esperar. Y quisiéramos ser en la catequesis de este día, en esta reflexión, invitar a la reflexión sobre la imposibilidad del encuentro que a veces se da con nuestro Señor Jesucristo porque esperamos por donde no viene y como debería ocurrir, como lo decía también el profeta Elías en su momento. Él lo esperaba en el trueno, en el relámpago, en el huracán, en el terremoto, y no estaba allí el Señor, porque lo esperaba desde un lugar donde Dios no se iba a manifestar. Vino en una brisa suave. Nosotros también tenemos actitudes interiores desde donde esperamos el encuentro con el Señor, donde el encuentro no se da porque no esperamos desde donde tenemos que esperar. ¿Cómo y desde dónde esperar al Señor?
Estamos en nuestro tema del día hoy, reflexionando sobre la venida que tenemos que esperar. Esperar a Dios desde la razón. ¿Será ese el lugar donde somos invitados a esperar al Señor? En cuanto nuestra relación con Dios se acentúa más desde la perspectiva del conocimiento, de la idea. Es la pregunta de los griegos cuando se acercan a Felipe. Queremos ver al Señor. A veces un compromiso meramente intelectual es el querer conocer a Dios. Interesa la existencia de Dios más que la vida de Dios, la persona del Señor. Poder hablar de su ser puede ser un modo de querer dominarlo, poseerlo. Es una forma de darle un crédito de máxima a la razón, como si fuera que en ella pudiéramos atrapar el misterio, reduciéndolo al límite de lo humano. Entregarse a compartir su vida es mucho más riesgoso. Es lanzar la propia vida al océano del misterio. Perder, en cierto modo, las amarras del control de la propia barca. Dios es más importante como parte de una cosmovisión que como una actitud de vida cuando nosotros, desde la razón, creemos que podemos todo entenderlo y dominarlo respecto de su misterio. El templo de esta actitud racional es un sistema perfecto de ideas donde todo queda explicado. Esta perspectiva de espera hace que logremos generar una imagen racionalizada de Dios, una imagen estilizada perfectamente, arquitectónica, pero no tiene fuerza. La expectativa no tiene tensión, no hay vida en la espera.
Y ese Dios que se nos va a presentar en la racionalidad de la que habla el padre Fernando y al que presentamos desde la racionalidad es un Dios frío, lejano, que está hecho para ser admirado racionalmente, pero que no mueve la vida. No es eficaz su operatividad. No es un Dios real, es un Dios hecho y constituido o construido desde la razón. Este Dios es intemporal, por lo tanto, no aparece en las cosas nuestras de todos los días. Es inmutable, es causa suprema de todas las cosas. Todo esto lo dice el que razona fríamente sobre Dios, pero no cree que sea una persona Dios. No dice mentira cuando afirma lo que dice de Dios en la sana doctrina. Dice verdades, pero medias verdades que suelen terminar siendo grandes mentiras. ¿Sabes dónde está la debilidad de la espera de este razonador frío y calculador que a veces no nos habita y que está dentro de nosotros? Es que Dios ha sido constituido más en el objeto del pensamiento que en perspectiva vital o existencial. Por lo tanto, este Dios nadie tiene para decirle a mi vida, o nada tiene para decirle a mi vida, al sentir profundo donde la vida se juega en las cosas humanamente simples, tan trascendentes. Si esperamos a Dios solo para que venga a explicarnos razonablemente lo que ocurre, lo que me ocurre posiblemente nunca terminé por encontrarme con lo que estoy esperando, porque Dios es más que algunas buenas razones.
En este proceso de ir aprendiendo a esperar a Dios cuando ya va llegando, es bueno ir desprendiéndonos de aquellas actitudes que no nos permiten enfocarnos bien a la expectativa de su venida. Decíamos, la racionalidad es una, y el sueño de encontrarse con Dios desde la ética sería otra. Cuando nosotros tenemos el sueño de encontrarnos con Dios desde la ética, las expectativas están en ajustar nuestro compromiso a un Dios que manda desde un determinado deber ser. Es la expectativa del encuentro que tiene el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Los mandamientos los había cumplido desde su juventud. Ahora tenía que dejarlo todo, venderlo e ir detrás de Jesús. A esto no se animó el joven rico, porque al dejarse todo, a un Dios hacía que abandonase las seguridades que le daba un determinado comportamiento. Es que el hombre con buena disposición se acerca a Jesús para dar un paso más desde un mandato, solo podía hacerlo y esperaba que aquel buen hombre, como le llama a Jesús, maestro bueno, le dijera qué hacer y le dice qué hacer. Deja tu seguridad, vende todo y sígueme. Abandona tu esquema, despréndete de lo que hasta aquí has creído de Dios. Anímate a dar un paso en la oscuridad de la fe detrás de las sorpresas con las que yo te voy a ir guiando en el camino. Yo soy el Dios vivo y real, con rostro concreto.
Es importante lo que reflexionamos en este momento, el tema del día. Dios dice que no, o que no me identifico con tu comportamiento porque soy más que tu buen comportamiento. Es la reflexión de parte de Jesús. Tengo más para darte y porque soy el Dios bueno, tengo más para darte. No me puedo quedar en tu forma de comportamiento o de comportarte como si todo pudiéramos en el encuentro encerrarlo en nuestro modo de hacer las cosas por más buenas que ellas sean. Esto es lo que nos dice Jesús cuando nosotros creemos poder atrapar a Dios en determinadas conductas. Si es verdad que Dios no lo puede o a Dios no lo puede atrapar nuestro corazón, tampoco lo podemos atrapar por nuestras buenas voluntades o por nuestra buena voluntad. Cristo le dice al joven que se acerca, que se anima o que se anime a dar un paso más. No está mal lo que ha hecho hasta ahí, solo que para encontrarse con Dios, que es bueno, hay que dejar aún lo bueno que podamos haber hecho. Dios es más bueno que todo lo bueno que nosotros podamos haber hecho.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial. El Papa pide corregir los baches de la vida para preparar la venida del Señor. El Papa Francisco realizó un llamado a corregir durante el Adviento los baches de la vida producidos por la frialdad para preparar la venida del Señor. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre aseguró que no se puede tener una relación de amor, de caridad, de fraternidad con el prójimo si hay baches, al igual que no se puede caminar por una calle llena de baches. Ello exige un cambio de actitud y todo ello con una atención especial para los más necesitados.
Sí, y el Papa reflexionó en la liturgia de este domingo de Adviento y nos indica cómo dar sustancia a la espera del Señor, emprendiendo un camino de conversión. Es el llamado del Santo Padre, es el llamado de la Iglesia en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, abrir el corazón al Espíritu Santo, hacernos dóciles a su llamada y dejar que Él nos guíe en este tiempo que nos preparamos a través de los retiros, de los encuentros, para esa venida del Señor.
Así, con esta invitación del Santo Padre, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.